Bueno, continuamos haciendo Sobre las Cartas la Mesa por la 97.7 y ya tenemos el gusto de saludar a nuestro columnista de Economía Política, Marcelo Barbani. ¿Cómo estás? Marcelo, ¿nos oís?
Hola.
Ahora sí.
Mirá, tengo, que... la verdad es que tengo como un eco. Iba a empezar con un chiste, pero el eco me lo cortó.
¿Ahora estás bien o tenés eco todavía?
No, tengo un delay de varios segundos, pero no importa, bueno, vamos a hacerlo igual.
No ven posibilitar la comunicación. Marcelo, preparamos una cortina especial para esta columna de hoy que se llama Fuga y Misterio, de Astor Piazzolla.
Y justo ahí te iba a decir que las siguientes empresas a las cuales le interesa el país auspician. Así empezaba un programa legendario, Tiempo Nuevo, Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Por varios años hicieron estos tipos. Esta era la música de la cortina de ellos. Cuando pasaban a la publicidad, arrancaban las empresas que pusieron a las que le interesaba el país eran, no sé, Molinos, Río de la Plata.
Sí. Los jugadores más grandes le ponían Petrole, Fuga y Misterio.
Bancos, más que nada bancos, ¿viste?
Y le ponían Fuga, boludo.
Muchas empresas multinacionales. Y justo era esa música.
Qué terrible.
Esto habla de mi abultada edad.
Sí, tiraste el DNI a la cancha, pero más allá de eso, Marcelo, no sé si se cagaban de risa de la gente o no se daban cuenta que el tema se llamaba Fuga y Misterio. Y lo usaban para mencionar a las empresas, bueno, a las grandes fugadoras, ¿no?, de este país. Justamente el tema que vamos a...
Yo creo que esos tipos no hacen nada por casualidad. Claro. No hacen nada por casualidad.
Se ríen de la gente.
Lo que estaba ahí. Y además que justo el tema para hablar de lo que me habían convocado hoy, ¿no? Del tema de lo que nuestra vicepresidenta viste que se reunió con el embajador de Estados Unidos en la Argentina.
Sí.
Es raro que...
La carita que tiene el muchacho.
La vicepresidenta, ¿no?
En la foto, la carita que tiene el embajador de los Estados Unidos como diciendo, por favor, vénganme a buscar, mandame un Uber, que no...
No, pero yo vi otra que estaba sonriendo, está bien. Estas cosas se hacen, son tienen que ver con la camaradería y las relaciones internacionales, así que está muy bien. Y la presidenta, por supuesto, le jugó una chicana, como está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Ya se lo había hecho, si no me equivoco, a Obama fue, o a Trump en una reunión del G20.
Obama.
Así que, bueno, la chicana, digamos, es una... ¿Perdón?
A Obama, porque no fue contemporánea a la presidencia de Cristina con la de Trump.
No, sí, tenés razón. A Obama, en una reunión del G20... Más o menos se acercó a saludarla y ella no perdió ni un segundo en decirle algo que tenía que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Algo que tenía que ver con los fondos buitres, calculo, en esa época. La historia es que lo que propone la presidenta no es loco ni descabellado, ni tampoco es... Hoy por hoy podría ser una patriada, ¿no? Es decir, que nos ayuden, que Estados Unidos ayude a la Argentina a investigar dónde fueron a parar los fondos del lavado de dinero, más que nada, ¿no? Los fondos fugados, más allá, yo creo que no habla tanto de fondos fugados la vicepresidenta, porque los fondos fugados fueron fugados, digamos, de alguna forma, como se dice, legalmente. No sé si podemos actuar sobre eso. Sí se le puede aumentar los impuestos a las empresas y personas que pudieron sacar dinero del país de esa manera, pero en ese momento estaba avalado por el Estado, por el gobierno que regía el Estado de ese momento.
Claro.
Por eso, si ustedes se ponen a pensar por qué en la historia de la Argentina o en la historia económica, los ministros de Economía que hacen semejantes desastres nunca van presos. Solamente tienen un juzgamiento público, pero nunca son juzgados en la justicia, digamos.
Legalizo un robo y puedo robar.
Preso, ni... Claro, es lo que hicieron siempre es legal. Nunca van a hacer algo ilegal. Primero se van a asesorar, lo van a hacer de esa forma. Y por ahí lo que después te sorprende es cuando persiguen con acusaciones de corrupción a gobiernos del tipo nacional y popular. Eso sí, van presos. Se intentan todo el tiempo mandarlos presos cuando se rescatan que vivimos en democracia. Porque si no, directamente los mandaban a matar o a desaparecer. Los artilugios, las estrategias que han utilizado los gobiernos antipopulares contra los dirigentes populares es la misma. De alguna forma hacerlo callar, hacerlo desaparecer, correrlo de la escena pública, para que no siga alimentando con sus ideas, y generalmente no son, las ideas del peronismo no son antimercado, no son anticapitalistas, pero sí seguramente no van de acuerdo, de la mano, con grandes negocios y de forma muy rápida, que es lo que ha sucedido cada vez que esta gente ha gobernado, han hecho grandes negocios y de forma muy rápida, ¿no?
¿Qué es entonces, Marcelo, a grandes rasgos, lo que propone Cristina Fernández de Kirchner?
Lo que propone Cristina Fernández es que se investigue si los fondos que pertenecen a empresas y a personas argentinas que viven en Argentina o en el exterior han sido sacados del país en forma legal. Y si han sido productos de blanqueo o ilícitos, entonces que se repatrien esos fondos y que con esos fondos se pague al Fondo Monetario. Eso es lo que propone Cristina. Por eso hice la aclaración de que no, la fuga no siempre es
de carácter ilegal,
producida por un delito previo.
Claro.
¿Está bien?
Sí, sí.
Si yo legalmente te digo que vos podés cambiar todos los pesos que tengas por dólares y te permito que los saques y los entres al país sin ningún límite de tiempo, eso es legal. Entonces yo traigo... no sé si quieren les explico cómo funciona lo que llamamos como bicicleta financiera o valorización financiera, que es lo que se produjo en la Argentina desde el 76 al 2001 y desde el 2016 al 2019.
Dale.
Era una maniobra que en aquellos años de los 70 era un poquito distinto al de ahora, pero es lo mismo. Lo que hacen es traen dólares, los cambian por pesos, los ponen a un plazo fijo o en algún otro instrumento financiero que le da rápido interés, porque la tasa de interés interna es muy alta, muy diferente a la tasa de interés de los países centrales. Entonces generan intereses muy rápidos, y como es libre el recambio de vuelta de pesos a dólares, con los pesos piden retirarse del mercado, vuelven a comprar los dólares en mucha más cantidad de la que trajeron y se van. Eso es lo que produce fundamentalmente la fuga de capitales. También el ahorro de los ciudadanos que compran dólares con su salario. Sería un escándalo si dejaban fugar a las grandes y a los pequeños ahorristas no les dejaban comprar dólares. Ese dólar que compran, que sale del mercado, no se deja guardado en el banco, sale del circuito, también es fuga, aunque no se lo lleven al exterior. Claro. Eso pasa a no estar más en los archivos contables, digamos, o en las cuentas del Banco Central. Eso también es fuga. Cuando nos compramos unos dólares en cualquier lado y nos vamos al exterior y lo gastamos, lo estamos llevando afuera. Pero si lo guardamos bajo el colchón, es fuga que se queda acá bajo el colchón. Vos fijate que todas las transacciones inmobiliarias se hacen en dólares, no aceptan pesos hoy por hoy, ¿no? En dólares y billetes. Imagínate que se hacen transacciones, o imagínense que hacen transacciones todos los días inmobiliarias, la cantidad de dólares que andan dando vueltas que no pertenecen al sistema financiero. Algunas se deben declarar.
Digamos, están fugados del sistema...
De las transacciones inmobiliarias.
Perdón que te interrumpa, Marcelo. ¿Perdón? Están fugados del sistema financiero, pero están dando vueltas por el país todavía.
Exactamente, están dando vueltas por el país y esto mueve un mercado tan importante como el mercado inmobiliario. O sea, mucha de esa plata también está fugada, ¿no? Y otra no, porque hay gente que tiene cuentas legalmente y muy bien habidas, cuentas bancarias en dólares, y con esas cuentas es lo que compran las propiedades, o una propiedad cuando la puede comprar.
Claro.
Eso también es así. El tema es que en la Argentina se sucedieron un montón de hechos que favorecían la fuga de capitales, por lo tanto, digamos, vos no tenés que ser muy inteligente para darte cuenta que ese favorecimiento de la fuga de capitales era, digamos, a propósito. No es que le salió mal alguna medida que tomaron.
Estaba planeado.
Todo era un objetivo. Exactamente, un objetivo, estaba todo planeado. Y después te ponían excusas, porque tenían que ingresar capitales a la Argentina. Entonces te decían, no, bueno, lo que pasa es que la inflación es producto de un alto déficit fiscal, entonces nosotros para frenar el déficit, pero no podemos frenarlo porque tenemos que, hay una cuestión social, entonces para no endeudar al Estado en pesos, lo endeudo en dólares. Entonces, porque ellos consideran que la deuda externa no es parte del déficit fiscal. Entonces, se endeudan en dólares para gasto corriente. De todas formas, ¿cómo termina esto? No bajan el déficit fiscal de ninguna manera, después decían, claro, vos cómo podrías financiarte alternativamente con pesos, que es lo que debería hacer. Entonces, por ahí se los tenías que pedir prestado o al Banco Central, de alguna forma que el Banco Central tiene que sacar algún instrumento financiero, algún bono, y también se le piden, en forma temporaria, se le pedían al ANSES. Entonces yo decía, no, al ANSES no, porque es la plata de los jubilados. Pero en definitiva, terminaron con la mitad prácticamente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 65 mil millones le entrega Cristina en diciembre del 2015 y terminan entregándole a Alberto un ANSES con 35 mil millones. Desaparecieron 30 mil millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces decían, bueno, pero con estas herramientas vamos a poder bajar la inflación y como hay tantos dólares no vamos a producir nunca un golpe cambiario, ¿no? Y bueno, ninguna de esas cosas pasaron. Tuvimos altísima inflación, tuvo golpes cambiarios como en el 2018, que pasó de costar 18 mangos a 40 en un par de meses. Después en el 2019 termina costando 68 pesos después de las PASO del 2019. O sea, nada de lo que se propuso hacer el gobierno de Macri para la tribuna, lo que decía, fue lo que terminó sucediendo. Terminamos con alta inflación, le bajamos los fondos de garantía de sustentabilidad al ANSES y seguimos con un déficit muy alto. Y además, tampoco, porque era otra de las, digamos, la excusa era no hay que emitir plata, por lo tanto, y como necesito plata, me traigo de afuera, en dólares. No se emitió plata y además la inflación no se bajó. Digamos, la verdad que me siento, no sé si ustedes vieron alguna vez los videitos que están en YouTube que hablan de unos marcianitos que viven en la Argentina, encuentran todo destruida y la única persona que encuentran viva es un economista y el economista les cuenta. Me siento como este economista, la verdad que me apabullo, me siento cansado.
Sí, todo esto que decís, Marcelo, tira para atrás la teoría de que es un fenómeno solamente por la emisión monetaria, solamente por imprimir billetes vas a tener inflación. Bueno, en la Argentina claramente tenemos inflación hasta cuando no hay inflación. O sea, los precios suben hasta cuando no hay inflación, cuando se estanca el dólar, cuando se queda el salario tirado. Los precios de la comida siguen subiendo. Entonces, ¿qué me vienen a decir que por imprimir billete?
Me olvidé de comentarte eso también, porque ellos aceptan que la única forma, la única causa de la inflación es por demanda, pero la demanda se produce porque los salarios aumentan. Entonces hay unos autores que dicen que existe un tipo de cambio de equilibrio social y un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico, pero el de equilibrio social, que obviamente es más bajo para poder acceder a más bienes, es un equilibrio que sobrepasa, digamos, para que tengas idea, sobrepasa las posibilidades económicas de la Argentina. Entonces, como que los trabajadores piden mucho, quieren mucho. Claro. Entonces, sobrepasan la capacidad productiva de la Argentina, macroeconómica. Entonces,
¿cómo vas a querer comer carne todos los días, nene? ¿Estás loco, vos? Claro, ese es el pensamiento, ¿no?
Esa es una teoría. Entonces dice, pero fíjate que esta misma teoría nunca te dice, bueno, ¿quién pone el tipo de cambio de equilibrio macroeconómico? Porque ¿qué? Es más alto. ¿Quién lo pone? No, porque ese es el que da el balance de las cuentas, entonces no se produce lo que se conoce como restricción externa, es decir, que faltan dólares.
Claro.
¿Pero quién lo pone? Entonces tenés un dólar de equilibrio macroeconómico puesto por los empresarios. El límite de los empresarios, no hay límite. Pueden poner cualquiera. Pero los trabajadores, si no se pueden pasar de acá, no pueden pedir más. Che, yo me quiero comer un asado por semana. No, un asado por semana es mucho, uno por mes. El empresario puede jugar al golf a las 11 de la mañana un martes. Está todo bien. Él es empresario, está todo bien. El empresario no se le juzga nada. Esa es la visión que tiene algunos de estos economistas, ¿no? Y además son muy conocidos, son famosos. No estoy hablando de gente desconocida, son gente muy conocida en el ambiente. Y se estudian en las universidades y hacen papers y hacen charlas. Y hablan exactamente lo mismo. Claro. Hay una cuestión de clasismo en estas declaraciones de algunas corrientes económicas. Fuerte clasismo, ¿no?
¿Cómo es eso? Me gustaría profundizar en este clasismo de estas teorías económicas.
Claro, porque tiene una posición de clase, obviamente de clase alta, ¿no? En contra de los trabajadores. Los trabajadores son todo lo malo, los empresarios son todo lo bueno. Es más o menos así. Me decís que la única causa posible de inflación es porque los salarios piden aumento de salarios que van por más allá de las posibilidades, entonces es una cuestión de clase. Son la clase trabajadora la que produce la inflación, los empresarios no. Esto es exactamente lo que están planteando.
Claro, y ellos se pueden ir a comprar un cuadro de Van Gogh original y está todo bien, ¿viste?
Ellos está todo bien, porque ellos son empresarios, ellos no producen inflación. Claro. O sea, las ganancias del empresario, según esta teoría, no producen inflación.
O sea, cuando suben arbitrariamente un precio...
puja distributiva.
Los grandes, ponele, los grandes productores de alimento en Argentina, que es el principal producto de la Argentina, el alimento, cuando ellos lo suben arbitrariamente, es decir, el sueldo se estancó hace un año, la inflación, bueno, no sé, ponelo en el término que quieras, el dólar no volvió a subir. Pero, ¿por qué me subí la leche un 50% de un día para el otro?
Vos estás aplicando el sentido común, lo que vos ves todos los días. Claro, no hay una teoría económica que avale lo que vos estás diciendo, con lo que yo también estoy de acuerdo. Me estudio para poder, de alguna forma,
tener más fundamentos, sí,
con pruebas, que esto que estamos diciendo es verdad. Ellos lo niegan, lo niegan rotundamente. Y compañeros, digamos, de la heterodoxia económica, te miran como diciendo, sí, la verdad es que puede ser, pero no va por ahí, ¿viste? Y luego te dejan, la verdad, me dejan perplejo.
Sí, sí,
yo no conozco ningún sindicato que mañana aumente el precio del salario. No puede, claro, hacerlo.
No puede.
No hay manera que un sindicato pueda aumentar arbitrariamente el precio del salario de sus trabajadores, de sus afiliados. No hay forma, pero sin embargo, cualquier empresa puede apretar un solo botón y aumenta el precio de 10.000 productos en un solo instante. ¿Entendés?
Y es así, es efectivamente así.
¿Qué tiene que hacer el trabajador?
No estamos exagerando. Yo lo que sé de economía, Marcelo, lo aprendo cuando voy al almacén y veo que un kilo de milanesa está a 550 pesos, la de pollo, 1.000 la de carne, 400 una Coca-Cola, vos decís, bueno, pará un poquito, hermano, así no se puede.
Vos estás aplicando el sentido común, lo que cualquier vecino siente en su bolsillo. Claro. Entonces dicen... Ellos dicen, no, el empresario tuvo que aumentar el precio porque le aumentaron los costos. Bueno, ¿cuántos son los costos? Bueno, el salario. Pero flaco, hace 3 meses que no aumenta el salario de tu sector. La paritaria fue en enero. ¿Cómo sigue aumentando en febrero, marzo? No, porque todavía no se alcanzaron los niveles. Dice, si hubiéramos aumentado todos juntos, yo estoy escándalo. Entonces vamos a... No, eso es una payasada lo que me están diciendo.
Sí,
eso es una payasada. Los empresarios aumentan los precios porque sí. Porque existe una ley de oferta y demanda que dice que yo voy a aumentar el precio hasta tanto empiece a perder demanda.
Sí.
Cuando empiece a perder demanda, que ese es mi precio de equilibrio. Yo aumento el precio hoy, vamos a poner el litro de leche, bueno, no digamos leche porque es algo muy popular, vamos a decir, el postrecito
vale
10 mangos, que no vale 10 mangos, vale como 80, ¿no?
¿Qué es 80?
Mañana vale 90,
no,
y después vale 100, o la gaseosa, vale 150, 200, 250, y mientras siga teniendo gente que lo siga comprando, el precio va a estar ahí. Uh-huh. Y aunque le baje un poco la demanda, pero la ganancia le ganó mucho, el precio va a estar ahí, no lo va a bajar.
Claro.
De ninguna manera va a suceder eso.
Sí, bueno,
el empresario argentino ajusta los precios, ajusta la producción por precios, ¿entendés?
Sí. Sí, sí.
Ajusta la oferta por precios, no por producción, ajusta la oferta por precios,
no
por producción.
Otro dato a tener en cuenta es que todas las empresas grandes de alimenticia tuvieron en promedio un 25% de ganancia en dólares durante el año pasado, 25% en dólares. Decime vos, Male, ganaste 25% más en dólares que Serenísimo el año pasado, vos, Licha, también, ¿no? Sí, todos nosotros ganamos 25%.
No, nadie, Marcelo. Pero otra cosa es importante, Manu, Licha y Male. En los años previos del macrismo no ganaron plata.
Claro.
Esa es la historia. En esos años que tenían toda la libertad de hacer lo que querían, no ganaron plata. Bueno, sí la habrán fugado, pero ahí no ganaron plata. Ganan plata ahora, ganaron en plena pandemia. Entonces la otra teoría es la teoría que está, digamos, todavía con floja de papeles, digamos, ¿no? Es que la concentración oligopólica y monopólica sí produce inflación. Y es por esta razón, porque pueden aumentar los precios sin ninguna razón, más que las ganas de aumentarlo para maximizar su ganancia.
Pero eso no lo van a decir. Eso no lo van a decir ni los periodistas, porque están auspiciados también por las propias compañías.
Bueno, hay que demostrarlo, que los monopolios y los oligopolios son causantes de inflación. Por algo, en otros países están mucho más limitados y restringidos. No pueden existir monopolio y oligopolio. En la Argentina sí, en la Argentina todo es un viva la pepa, dale para adelante, no me importa nada, no me voy a enfrentar con semejante poderoso, entonces lo dejamos. Pero en otros países no puede suceder, empezando desde los medios.
Bueno,
¿no?
Marcelo...
Y además son los aliados para poder llevar adelante esta... masificación de aumentos de precios. Los medios, todos los, mañana vos aumentaste los precios en la láctea que tenemos acá en General Rodríguez. Mañana Clarín sale a pegarte, vos lo tenés que bajar. Pero el Clarín no sale a pegarte.
No, al contrario, le pega Alberto.
Es la que pone publicidad de Clarín.
Al contrario, le dicen que culpa al gobierno. Y vos decís, pero no tiene sentido, che, si no subió el salario, no subió el costo. La vaca no te va a cobrar más por la leche que vos le extraes. Tipo, la vaca sigue siendo la misma, no cobra un sueldo que yo sepa. Y el sueldo del tambero tampoco subió. Entonces, ¿por qué me subí la leche? Ah, porque Alberto, hijo de vos, viste,
bueno, ponele que le subieron los costos de alimentos de las vacas, ¿no? Porque si está basado en dólares, el costo de la alimentación de la vaca subió. Y bueno, pero eso es un porcentaje del producto.
Que también es de ellos, en cierto punto.
No se refleja el precio del litro de leche en el costo del producto, que es mínimo.
Claro.
Las tarifas están planchadas, aumentan muy poquito. Los salarios no aumentan. Entonces lo único que te aumenta es el precio de la leche cruda. Digamos, el transporte pudo haber aumentado porque aumenta un poco el precio del combustible. Todo eso no es gran parte de lo que tiene incluido el precio del producto final, ¿no? La gente de Atilra, en este caso, lo vamos a buscar. Y podemos hablar la semana que viene con alguno de los muchachos del sindicato.
Sí, encantado.
Con una de las chicas, con Andrea misma. Porque ellos habían calculado cuánto influía el salario en el producto terminado. Y la verdad es que era bastante bajo, ¿no? Uh-huh. Así que seguir diciendo que si te aumenta un 10% el salario, aumenta directamente el 10% el precio del producto, es una locura.
Bueno, Marcelo, sabés que es muy larga. Sí, que los tiempos radiales justamente son un poco crueles. Y entonces, volviendo a la propuesta, al plan de Cristina Fernández de Kirchner, la pregunta es, ¿qué tan viable es?
No, yo creo que sin la ayuda de los grandes centros financieros del mundo es imposible. Uh-huh. Por lo tanto, tiene mucho mucho de deseo y mucho de, digamos, de, en este caso contra el embajador, que es una chicana, pero de viabilidad sin la ayuda de los grandes centros financieros es imposible. No se puede llevar a cabo. Pero está bien declararlo y está bien decirlo.
Está bien.
Está muy bien.
Está bien. Marcelo.
Y ojalá el Estado siga con los juicios contra los funcionarios que permitieron semejante endeudamiento en el 2018. Eso tiene que seguir. Pero bueno, a como vienen sucediendo las cosas últimamente, es muy probable que eso vaya también, que no vaya a ningún puerto, digamos, ¿no?
Marcelo Barbani, con la claridad de siempre. Acá al 510632 ya están pidiendo que te postules para algo, que te quieren votar en el 2023. Desde el barrio La Palomita nos escriben. Fuerte abrazo, Marcelo, sí, gracias.
Bueno. Les mando un abrazo a ustedes, chiques, ahí Male, te escucho cada vez más lindo vos,
¿eh? Ay, bueno, gracias.
Por estar ahí. Lisa, como siempre, lo mismo. Manu, hermoso trabajo hacen los tres. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Fuerte abrazo y abrazo para los oyentes.
Hasta la próxima, abrazo grande.